Buen día, Teresa Barata de Camba.
Buen día, Pablo. Primero, felicitaciones por el programa que me hace madrugar todos los sábados.
Muchas gracias. Qué bien.
La música hermosa.
Muy amable. Ahora, mira, ahora para que me decís eso de premio, te voy a poner, cuando terminemos la charla, te voy a poner a Telemann.
Bueno.
Bueno, ¿y vos tenías 29 años cuando tomaste el barco?
Exactamente.
O sea que estás por cumplir 90.
Exactamente, dentro de pocos meses. Y esa está una oportunidad hermosa que se me da para recordar a un gran pionero que fue el señor Palmiro Trío, un tano con un rostro de bulldog y corazón de oro, de ternura, con una gran ternura fraterna. Uh-huh. En realidad éramos dos chicas trío, entre comillas, que fuimos contratadas después de un concurso muy, muy severo, ¿no? Digamos así, muy para acompañar la excursión que hacía meses que se venía programando en un tiempo donde no existían ni telex, ni faxes, ni la tecnología que hoy tenemos, ¿no?
Claro. Y además el turismo era otra cosa.
No, el turismo, las agencias de turismo se contaba con los dedos de una mano.
Claro.
Las más importantes, entre ellas la CIT, la Compañía Italiana de Turismo, y el Lloyd Tirestino de Navegación. Pero bueno, Trío alquiló ese barco, la empresa.
El Chapeyú.
Empresa Internacional del Chapeyú. Un barquito de 14.000 toneladas, 14.900 toneladas. Uh-huh. Era una cascarita de nuez comparado con lo que hay ahora, ¿no es
cierto? Claro.
140 tripulantes.
Para que la gente tenga una idea, un barco, un crucero de los de ahora tiene 100.000 toneladas.
Bueno, hagan ustedes la cuenta. Y ese barquito dio la vuelta al mundo y era la primera vez que llegaba a puertos como Bueno, lo voy a decir en orden, no cronológico, a medida que los recuerdos me vienen a la mente.
Sí.
Sudáfrica, Hawái, Japón. El objetivo era llegar a Australia para las Olimpiadas, hoy tan de moda.
Estamos hablando de las Olimpiadas de 1956.
De 1956. Yo tuve la fortuna de, bueno, como éramos dos y una siempre tenía que quedar a bordo, pero Gladys, que era la otra señorita, fue para la apertura de la...
¿Vos qué eras en el barco? Una especie de relaciones públicas.
Nosotros hacíamos las relaciones públicas, hacíamos todo, en realidad. Trabajábamos en la comisaría del barco con los cinco comisarios, el primer comisario, el señor Irusta, de quien guardamos recuerdos. Bueno, no sabíamos, nunca habíamos trabajado en un barco, menos,
claro,
menos mujeres. Imagínense dos chicas jóvenes.
Jóvenes, y agrego yo, por mi cuenta, muy bonitas.
Sí.
No sé la otra no la conozco.
Bueno.
Pero Teresa, a los 29 años, era una mujer espléndida, ¿no? Que te habían seleccionado de manera
complicada. De manera
difícil.
Que habíamos ganado un concurso,
claro,
entre más de 400 mujeres.
Mm.
Y fue todo muy, muy insólito en mi vida. Eso fue realmente una de las cosas más insólitas, porque un domingo muy lluvioso se me ocurrió a las 8 de la mañana ir a tomar un café al Molino y comprar un diario, que precisamente no eran La Prensa y La Nación, los diarios que se recibían en todas las casas y que se leían. Y bueno, teníamos el gusto de leer el diario siendo jóvenes, ¿no? Y compré el Clarín.
Ajá.
Lo puedo decir, el nombre.
Sí, claro, por supuesto. Clarín, que en ese momento tenía 11 años.
Muy pocos años, sí. Y que realmente no era el diario tradicional de las casas tradicionales de clase media normal, ¿no?
Sí.
Ni baja ni alta. Bueno, en ese diario yo, mientras tomaba el café y le pedía al diarero conocido que me diera un diario que no fuera los que llevaba a casa, un domingo lluvioso tremendo, con el cafecito, vi un aviso muy raro para esos tiempos, y lo cuento porque realmente era así. En la segunda página, un aviso muy institucional, de los que ahora no le llaman la atención ni a Rocco, mi sobrinito y mi nieto querido, y señorita buena presencia, culta, con idiomas, bla, 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 bla. Bueno, y así pasó. Y al otro día estaba bajando de las escaleras de la Alianza Francesa con una compañera y vimos una cola de gente inmensa, de mujeres. Y yo le dije, mirá, ahí debe ser donde Trío estaba, justo enfrente de la Alianza Francesa. Entonces fuimos a preguntar de qué se trataba, ¿no?
Mm.
Y inmediatamente que entré, un negocio muy grande, muy lindo, bien puesto, Trío realmente fue un pionero.
Ya meté pata con esta parte que quiero ir al barco.
Bueno.
Apúrate con esta parte que quiero ir al barco.
Bueno, dale. Y allí me recibió una profesora, Lola Pita Martínez, que era la directora del Departamento Cultural. Uh-huh. Fuimos por 2 meses promotoras, es decir, teníamos que poner el broche de oro al viaje que habían ya hecho ellos toda su publicidad y de que nosotros no sabíamos nada realmente, ¿no? Bueno, y así fue como...
¿Vos sabías que el viaje alrededor del mundo duraba medio año?
Para nada, no sabíamos nada, nunca tuve hasta el momento en que Lola me comunicó, me preguntó si tenía pasaporte y me dijo que no dijera nada, que ella lo iba a decir, que había sido elegida por toda la empresa para acompañar por mi trabajo. Bueno, yo lo tomé con mucho entusiasmo, pero entusiasmo para visitar a la gente que teníamos que visitar cada día y comentar todo lo que ellos habían mandado preguntar, porque, bueno, era todo por teléfono.
Bueno, escúchame, Teresa.
El barco.
No, vamos a hacer así. Tenés 5 minutos ahora para hablarme del barco, después vamos a ir a las noticias y después vamos a retomar contigo. Estamos hablando con Teresa Barata de Cambat, que tiene solamente 89 años, que no exagere, no tiene 90 todavía.
No.
Y tenía 29 años cuando tomó el único barco que dio la vuelta al mundo, el único barco de pasajeros, cuyos pasajeros eran...
Bueno... Entre los pasajeros llevábamos gente de todas las nacionalidades, la mayoría argentinos, latinoamericanos de Uruguay, Brasil, Perú, Chile. Claro, como iba a las Olimpíadas, iba una gran cantidad de periodistas, sobre todo la mayoría brasileros.
Uh-huh.
Pero también iba gente que en ese momento fue muy famosa y que todavía hoy mucha gente recordarán los nombres. La señora Elena Fallonato de Frondizi, que fue primero, luego en... A muy poco tiempo.
Poco tiempo después fue la primera dama de la Argentina.
Primera dama y primera dama con mayúscula. Una señora con la que tuve el gusto de compartir desayuno, almuerzo, merienda y cena, porque estábamos en la misma mesa. Fernando Ochoa, Nelly Panizza, Mario Cabré. Se filmó una película.
Cecilio Madanes.
Cecilio Madanes llevó la primera y única exposición flotante de 50 pintores argentinos, entre los que estaba Castagnino, no quiero olvidarme de nadie, pero eran 50. Uh-huh. Castagnino, Raquel Forne, Nora Borges, en fin, Soldi. Antes de llegar a cada puerto, él daba una conferencia sobre uno de los pintores, ¿no? Y después iba también Inés Fil. Inés Fil fue quizá la primera hispanista que de todo, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Una señora que sabía montones de cosas y que había hecho más de 30 viajes en barco en ese momento. Bueno, ella, perteneciente al Departamento Cultural, nos acompañaba a nosotras, que hacíamos de, en fin, todo lo que había que hacer referente a la ayuda y para que los turistas se sintieran cómodos y confortables.
Y cuando estabas, interactuabas con la esposa de Frondizi en el barco, que dicho sea de paso, Frondizi se desafectó de la esposa durante medio año, ¿no? Porque se fue con vos en barco.
Claro, ella recibía...
¿Ella tenía conciencia de que el marido iba a ser el presidente de la Argentina un año después?
Ella era una señora completamente diferente a muchas señoras primeras damas conocidas en la actualidad, no solo argentinas, sino de todo el mundo. Muy bajo perfil, muy maternal, iba con otra señora muy conocida después porque era la dueña de una fábrica de medias que ya no existe, las medias Orea, las puedo nombrar porque sí. Muchas señoras se van a acordar, era lo mejor que había. Y eran amorosas las dos. Que recibíamos y mandábamos.
Porque ella, la hija, Elenita, la hija...
Elenita le escribía, en todos los puertos recibíamos y enviábamos cartas escritas en ese momento en papel de avión, que era un papel...
¿Y con eso querés decir que Frondizi no le escribía a su esposa?
Bueno, sí, también.
Ah.
Pero sucedía que ella me leía a mí las cartas de Elenita.
Mm.
Así que era realmente una pequeña novela, muy lindo. Y bueno, iba también un equipo de filmación, se filmó una película, El Diablo de Vacaciones, que se terminó, pero desgraciadamente nunca se estrenó, como tantas cosas que suceden, ¿no?
Lali, te voy a hacer un intervalo porque vamos a ir a las noticias.
Perfecto.
Aguantame un poquito, tené paciencia, estamos hablando con Teresa Barata de Cambat, que tenía 29 años en 1956, cuando zarpó el Yapeyú para dar la vuelta al mundo, y que iba a las Olimpiadas de Australia sobre todo, pero que tocaron infinidad de puertos. Y después de las noticias, Teresa nos va a contar por qué les incautaron un mono en la India. Pero bueno, el Yapeyú, que cuando viajó Teresa, anduvieron por todos los mares, no solo por el Atlántico Norte, ¿no es cierto, Teresa?
No. Cruzamos sí, la línea del Ecuador varias veces. Era todo realmente una aventura, porque salimos de Buenos Aires, Montevideo, Santos, de allí a Sudáfrica. Yo, qué ingenua, creía que los leones y las jirafas me estaban esperando a mí. Así que hay otra cosa interesante.
¿Cómo fue que me dijiste que les incautaron un mono en la India?
Eso iba. Al llegar al sur de la India, entre los cantidad de familias, iban familias enteras, 6 meses de viaje no era una palabrita, ¿no? Pero iban familias enteras con muchos chicos y mascotas. Llevábamos un perrito de un matrimonio grande, un chihuahua, y un monito que fue, bueno, la delicia de todos los chicos, un tití, que iba con todos sus papeles en regla, pasaporte, vacunas, certificados, doy fe porque...
Un mono que no parecía argentino, ¿no? Tenía todo en regla.
Tenía todo en regla. Yo doy fe porque yo trabajaba en la comisaría del barco, así que estaba a cargo de toda la documentación. Y bueno, llegamos a India y las autoridades subieron y bueno, ¿para qué? El mono salió con toda, no hubo forma de que los convenciéramos ni con papeles ni nada, el monito era casi sagrado allí y se lo llevaron en su jaulita y bueno, la familia Aloni llorando y nosotras presintiendo que nunca más lo íbamos a volver a ver. Así que se fue todo un acontecimiento tristísimo.
Uh-huh. Y después, bueno, fueron a Tailandia, a Japón, a todos lados.
En Singapur, en Bangkok.
Es un montón de tiempo, sí, medio año viajando
en barco. Sí, el viaje se alargó casi un mes porque allí también en esa época el dólar subía y bajaba, pero estaba mucho más estable. Pero de un peso se fue a 4.50, entonces Trío se vio obligado a tomar carga para compensar el precio del viaje y no aumentarle el precio a los casi 300 pasajeros.
¿A cuánto estaba el dólar en el 56?
De un peso a 4.50. Y para que tengan una idea, tomen nota, chicos, sí. Había unos 2 camarotes de lujo. Uh-huh. Viajar en camarote de lujo, que eran grandes, con sus baños privados, todo, costaba 78.000 pesos. Y en cabina de 4 o 6, 38.000 por persona.
O sea, a ver, Matías, ¿cuánto es eso en dólares?
Más o menos 10.000 dólares.
10.000 dólares.
Bueno. Hoy un kilo de manzanas nos cuesta, bueno, no quiero decir más, pero va, sí. No hagamos comparaciones.
Así que por 10.000 dólares dabas la vuelta al mundo durante medio año.
Exactamente, y en cada puerto que bajábamos teníamos la oportunidad de ir a otras ciudades, de pasear, había 20 micros contratados, donde se hacían las excursiones, y después la compañía de cine, los cinófilos se van a acordar de César Merallo, Cires, Juan Carlos Levalli con su camioneta de Sucesos Argentinos.
Impresiona tu memoria, Lali, a los 89 años.
Sí, y los estoy recordando a todos así un poco salpicadamente, porque, bueno, otra cosa, en La Habana, donde yo cumplí 30 años, La Habana no era lo que es ahora. El malecón nos decepcionó.
Y faltaban 3 años para la Revolución Cubana.
Claro, esperábamos que el malecón tuviera una cantidad enorme de palmeras. Claro, ¿quién llegaba en ese momento a Hawái, por ejemplo? A donde vimos el primer tenedor libre por 1.25, a todo el mundo cayó sobre las mesas de manjares. Y bueno, eran esas cosas que pasaban en el mundo. Disneylandia, por ejemplo, en Estados Unidos. Visitar Disneylandia a casi a escaso un año que se había que Disney la había fundado.
Claro, y te recibió Walt Disney ahí.
Me recibió Walt Disney, nos recibió, y ese es uno de los momentos imborrables de la vida, porque ver los elefantitos rosados, las calesitas con la ciudad del mañana, y yo tengo un diploma porque viajé en el primer rocket que hizo el viaje a la luna, chicos.
¿Cómo?
El viaje a la luna en un rocket, subíamos, nos ponían los cinturones de seguridad.
En Disney.
En Disneylandia. Ah. Temblaba con un ruido tremendo. Y bueno,
obviamente no existía Disney World, estaba solamente Disneylandia,
claro,
en California.
Claro, y hacía 10 meses que se había abierto. Y después nos daban un diplomita, que lo tengo, como pasajeros al primer viaje a la luna, imagínense. Bueno, tengo tantos recuerdos, y este es un momento que ojalá algunos, por lo menos, de los que lo han hecho, me estén escuchando, porque saber qué semejante hazaña la hizo.
¿Cuántos pasajeros había?
Mira, había 140 tripulantes, llevaba 6 bodegas, una bodega para frigorífica, porque llevaba toda su comida además. Comimos comida argentina en todos lados, y a pesar de que algunas personas llegaban a Japón y querían el bife argentino, pero bueno, todavía...
Sin necesidad de hacer como la oligarquía en el siglo XIX, de llevar la vaca en el barco.
Para nada.
Sí, no. Teresa, mucho gusto, Teresa, mi nombre es Laura Termine. ¿Tocaron todos los continentes con ese barco?
Sí, mira, si querés te digo... el itinerario hacia vuelo de pájaro: Buenos Aires, Montevideo, Santos, Río, Cape Town, donde todavía en Sudáfrica estaba el apartheid,
claro,
y donde el señor Trio, a todo con su tosudez bonachona, quiso hacer un picnic. Hicimos un picnic a una reserva donde no nos dejaban entrar porque era, como aparecía en muchos carteles en ese momento, solo para europeos. Y nosotros éramos blancos, ¿no? Para los lugareños de esa reserva, de ese lugar, el Cabo de Buena Esperanza, donde el Pacífico se une al Atlántico con un viento infernal y una arena que era talco, finita, linda. Yo traje arena, tengo arena de Sudáfrica. Se la regalé a un sobrino nieto ahora. Bueno, Cape Town, Durban, Ceilán. Ceilán era la isla de las especies, sacábamos canela y...
Hoy es Sri Lanka.
Uh-huh. Hoy es Sri Lanka. Sacábamos canela y pimienta de los árboles en la calle. Teníamos que ir a Java, pero hubo a Java y había una revolución y ahí no pudimos llegar. Después Melbourne, Adelaida, el puerto de Adelaida, donde estuvimos para las Olimpiadas. Yo estuve en el cierre de la Olimpiada, donde Rusia le ganó a Yugoslavia en un partido de fútbol. En Kobe, Yokohama, ahí hicimos Navidad en Kobe con una misa concelebrada con un sacerdote japonés, un inglés y nuestro capellán, y Charles Wilson, que era en ese momento un gran organista, un gran músico, hizo toda la música. Bueno, Hawái, San Francisco, donde escuché a Markusinski y en un concierto de Rachmaninoff, ¿no? Qué maravilla. Y en Los Ángeles, en Long Beach. Bueno, también fuimos a un concierto donde apareció Darío Milhaud, un señor, un músico en ese momento por nosotros muy querido por algunas personas, nos gustaba mucho, hacía música, hasta escribía unas brasileiras muy lindas, y claro, la imaginación vuela, yo lo hacía un hombre alto, delgado, y resulta que era un señor muy obeso, apoyado en dos bastones, que dirigió la orquesta en la interpretación de su primera sinfonía, sentado.
Te cuento, Teresa, que cuando concertamos esta nota, mi productora Isabel, después de hablar con vos, vino y me dijo: pero esta mujer te hace el programa entero, la pones a hablar, es maravillosa, bueno, es maravillosa. Sí, bueno, pero no me puede hacer el programa entero porque tengo muchas otras cosas.
Termino con un recuerdo, el Chapeyú desapareció en muy pocos años, hizo un crucero a la Antártida, llevó unos cadetes de la Escuela Nacional de Náutica.
Y lo desguazaron.
Después, muy mal vendido y rebautizado Petrel, llevó ganado entre Australia y el Golfo Pérsico. Nunca más regresó al país.
Teresa,
para... Chicas, estos datos los tomé, estos datos finales los tomé en Google, ajá, donde pueden ustedes ver en realidad un artículo muy interesante escrito por el que en ese momento fue el tripulante más joven de la nave, el primer pilotín, que después capitán de ultramar,
en pelotines cuando llueve poco te pones el pilotín.
José, ¿no? María Aldazábal, lamentablemente desaparecido hace 2 años.
Estoy viendo la foto del barco, una imagen por lo menos, no sé si es una foto, más bien está dibujado, la verdad que se ve bastante pequeño en relación a los barcos que se mueven hoy. Pero lo que quería preguntarle, Teresa, lo último, para llevarnos una imagen completa, ¿cómo fue volver a Buenos Aires? ¿Qué hizo cuando volvió a Buenos Aires?
Mira, cuando volvimos a Buenos Aires, nadie quería bajar del barco. La mayoría llorábamos. Yo durante un mes sentí el rolío y veía los cuadros de Cecilio Madanes colgados porque en cada puerto la exposición flotante se abría al público. Aparecíamos en los diarios de todo el mundo, recibidas por diplomáticos. Era la primera vez que un barco argentino con turistas llegaba a Japón. Nos recibieron con la comparsita. Ah, chicos, en Katai, en el Hotel Katai en Japón, en Singapur, escuchamos un carnavalito argentino cantado en chino. Algo increíble porque ahí no sabían que habían un grupo de 6 personas argentinas.
Teresa,
bueno, chicos.
Bueno, ha sido realmente un placer escucharte. ¿Qué día cumplís 90 años?
El 7 de febrero. Y sea un homenaje, primero que nada, a quien pensó en hacer ese viaje. Y a todos los tripulantes y al barquito querido.
¿Qué día se cumple los 60 años?
El 28 de septiembre, salimos un 28 de septiembre de 1956.
La semana que viene, claro.
Y regresamos en marzo del 57, después de haber cumplido mi cumpleaños en La Habana, con Nat King Cole cantándome una hermosa canción.
Y me imagino que Frondizi fue al puerto a buscar a su esposa, ¿no? O le dijo, tómate un taxi.
Yo, la verdad, eso no recuerdo. Recuerdo sí a mi hermano, que me vino a buscar a Montevideo.
Teresa, ¿y no habrá conocido a su novio en ese barco, no?
No. Esa es una historia para otra vez, porque a pesar de que siempre soñé con ir a la India y que cuando llegué a la India mandé una carta telegrama a mi casa con letra de nena de primera inferior, estoy feliz, estoy en la tierra de Gandhi. A mi marido, que era indio, originario de India, lo conocí después de pocos meses de llegar, todo por casualidad, como muchas cosas de mi vida.
Teresa Barata de Campat, muchas gracias por esta charla.
Chicos,
ha sido un enorme gusto.
Nadie es profeta en su tierra y lo esencial es invisible a los ojos.
Te despido con el concierto en re mayor de Telemann. Un beso, Teresa.
Muchas gracias y felicitaciones a todos por un programa tan lindo que nos despierta los días sábados.
Muchas gracias.
Un gran beso.